Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, Fabio, pues mira, después de 15 días o dos sesiones, no interrumpidas, orientadas a otra actividad.
Sí, por ahí hubo una equivocación, hace 15 días sí bueno, debimos haber estado.
El clima.
Pero hace 8 días por la Feria del Libro.
La feria.
Se suspendió el
programa. Yo espero que todos los colombianos hayan ido a la Feria del Libro, o el mayor número de informados y pues interesados. Aquí tenemos un auditor, ¿cómo dices?
Una audiencia.
Bueno, estamos dando una audiencia. Dicho, vamos a dar una audiencia de alto interés para todos los que integran el directorio de amigos de Radio UDG 104.7, que pueden usar, si no la vía del Facebook, los teléfonos del 499-99-242-33. Ya es una clave internacional que sin ningún problema pueden accesar a ella, ¿no? A través del celular o de un teléfono directo, y esperamos sus participaciones. Nunca serán pocos los temas, todos son de mucho interés, sobre todo tratándose de un medio ambiente en el cual pues la percepción o la óptica del observador es la que determina qué sector del medio ambiente.
Oye, en la Feria del Libro, ¿tú la visitaste?
Sí, yo la visité el viernes.
¿Viste algunos libros sobre medio ambiente?
No, full.
Yo estuve escuchando en el radio, pero no...
Llenísimo.
Y no me tocó, pues, ya ves que presentan cada media hora o cada ratito están presentando libros, pero no...
Hay editoriales especializadas, había. En ese momento, y hubo varias conferencias, una de ellas me llamó mucho la atención, no recuerdo al ponente, ahorita se me viene a la memoria, Ediciones sobre Ciencia, un tema interesante, ¿en qué sentido? El problema que tenemos, y que recientemente lo acaba de publicar la Organización para la Cooperación y Desarrollo de los Países como Colotlán, la OCDE, UOCDE. Ajá. Es que tenemos como 30 de calificación en lectura, de comprensión y en cálculo. Y luego dicen que un alumno de bachillerato es incapaz de resolver una ecuación de 3 dígitos. Bueno, eso es medio ambiente. Ajá. O el medio que nos rodea, o en el que estamos involucrados. ¿Qué hacer? Pues participar, seguir participando, seguir involucrándonos y hacer un ejercicio constante de la comprensión del medio en el que nos desenvolvemos, buscando su equilibrio, su armonía. La pregunta original que me haces es que si vi Ediciones, hay una promoción muy amplia sobre cuestiones ambientales.
Sí, me refería a algo que te hubiera llamado la atención.
Todo me llamaba la atención.
Eso. Ahorita que mencionaste las ediciones de ciencia, te voy a platicar algo. Me recomendaste por ahí que viera una sección en la televisión.
Sí.
En Milenio, a Carlos Marín, El Asalto a la Razón.
El Asalto, ándale.
Ayer salió una entrevista con una científica, con una física o la directora del Instituto de Física de la UNAM, algo así.
Ajá.
Julia Castillo, no recuerdo exactamente el nombre. Y en 15 minutos te da un panorama de lo que es la ciencia y de qué es lo que está faltando aquí en México. Que hay muy poca inversión en lo que es la ciencia básica, la investigación, porque creemos que al hacer ciencia debemos encontrarle una utilidad inmediata.
No.
Y eso muchas veces pues no sucede. Las utilidades se van descubriendo tiempo después, ¿no?
Claro.
Y comentabas de los celulares, que un celular tiene una capacidad muchas veces mayor
al Apolo 11.
A las computadoras que se usaron para mandar
a la nave espacial, al espacio. Sí.
Y otra, las suelas de los zapatos también fueron desarrolladas en ese tiempo de la carrera por el espacio, ¿no?
Sí.
Y otra cosa que mencionaba es que los países que invierten en ciencia son los que más se desarrollan, los que más superan sus pobrezas, por decirlo así. Pobrezas. ¿No?
Fíjate que hablando de pobrezas y hablando de resultados a corto, mediano y largo plazo, hay un caso que es, tenemos que tocarlo en otra sección propia de este mismo programa, que son los efectos de la reforestación. Uh-huh. ¿Sí? Ahí tenemos problemas bien serios. ¿Eh? ¿En qué sentido? En que el productor en lo inmediato tiene que deshacerse de la planta o la plántula recién germinada por la cantidad de trabajo que esto implica. Y el hecho de deshacerse a corto plazo expone a la planta a la movilidad ambiental, que es muy violenta y que reduce su nivel de sobrevivencia. Lo hemos comentado con el buen joven Corpus, uh-huh. ¿Sí? Y pues obviamente los datos que se arrojan como resultado de un programa nacional de reforestación, pues son números rojos. Ese es un punto.
Bueno, permíteme, sí. Déjame que te interrumpa. Adelante. Para terminar con esto que sí. Decíamos de la ciencia.
Sí.
Como que me cayó el 20, ayer que estábamos platicando sobre el orégano, que decías tú que había muy poca investigación sobre el orégano. Y yo pienso que si volteamos aquí al medio ambiente, pues hay muy poca investigación sobre todo lo que nos rodea, ¿no?
Ah, claro.
Sobre todas las plantas, los animales, los ecosistemas. Entonces ahí es donde deberíamos pedir que se haga más investigación, ¿no?
Sí, tenemos que estimular el interés por esos espacios. El orégano, porque de pronto se convierte hasta en una moda, ¿no? Uh-huh. Donde el oro verde. Ajá. Y se empieza a hablar de los extractos de orégano y las múltiples beneficios que supuestamente se obtienen, sobre todo aplicado a las vías respiratorias, ¿no? Uh-huh. La verdad es que te decía que Conavio tiene estudios bastante serios sobre el orégano, igual que sobre el mezquite, que es otro uh-huh. detalle por la cuestión de los azúcares y las cuestiones de vitaminas.
Proteínas
de origen uh-huh. vegetal. Y bueno, otra instancia también de la Secretaría de Agricultura. Sí es cierto que sí tienen esas propiedades, pero se restringen a esas propiedades o a ese tipo de elementos, específicamente el orégano, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Y de pronto nos aparece otra novedad, la moringa, y todo el mundo se va sobre la moringa. Lo que pasa es que no se aterriza con precisión qué se quiere hacer, ¿sí?
Sí, y luego esos ejemplos que dices como la moringa, es un árbol que vienes a traer a otro ecosistema y no sabes de dónde viene, de qué plantas se rodea en su lugar de origen, cómo es su clima, cómo se desarrolla, ¿no?
Sí.
Bueno, no cuesta nada experimentar, está claro. Pero deberíamos hacerlo con científica aquí.
Hay que crear ambientes para ejercicios experimentales, no nada más soltarlos así. Tenemos el caso de las berries que se avecina y que por ahí una experta y conocedora, voy a mencionar su nombre, mi intención no es exhibirla, señora Raquel Beltrán, un saludo, felicidades. Es un excelente ambientalista, aparte de ser profesional uh-huh. en la materia. No es posible que estés metiendo proyectos de ese tipo así, ad libitum, al azar, a ver qué sale, ¿no? O porque necesitas ese producto y lo vas a comercializar, sí, pero no sabes qué efectos vas a generar, no hay estudios de impacto ambiental serios. Que eso es uno de los problemas que tenemos aquí con lo de urbanización, ¿no? Uh-huh. Disculpa los saltos, ¿no? Pero
no, está bien.
Hace unos minutos estaba con un grupo de tercer semestre y me empezaron a hacer preguntas, por ejemplo, ¿por qué la pobreza? Pero es un trabajo que les dejaron otra materia, uh-huh. ¿sí? Dígame algunos elementos que puedan generar mano de obra. Le dije, el problema, empleo. El problema no se trata de que si generas o no mano de obra o empleo, en este caso. Es muy fácil. Pero uno de los problemas que tenemos nosotros para poder realmente es la falta de agua, y no es porque la carezcamos de ella, sino que tenemos limitaciones jurídicas, no podemos obtener el agua de manera profunda, o sea, de pozos profundos. ¿Qué tipo de industria puede venir? Me dice la jovencita. Bueno, pues aquí nos vamos a ir a lo que no requiere de agua. que no propiamente, que no lo requiera como insumo directo.
Como básico, pues.
Sí. Vamos entrando a las ensambladoras, vamos entrando a las armadoras y tanta, uh-huh. ¿no? Pero vamos a ver, porque me dice, oiga, y la agricultura está muy golpeada, está siendo utilizada solo para generación de forrajes y en periodos de temporaleros y los pocos riegos que hay también, porque uh-huh. son, en este caso, la ganadería está ganándonos espacio. No ganándonos porque no es competencia, sino que es la que más sobrevive y más posibilidades tiene de subsistir. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, como introducción estuvo bien, ¿no?
Vamos a...
El tema, aparte, ¿no? El tema de la ciencia.
Perdón.
Déjame saludarle a Mario Ortiz Ávila, jovencita. Gracias por escucharnos, Esther Pérez, Mr. Corpus, una disculpa. Aquí don Gabriel Ruiz y la bandera de su país. Víctor Orozco, joven, un saludo. Fernando Javier Valdés Holguín, fue de los primeros. Tu servidor y el José, me agrada el mote que se aplica, el José.
El José.
Bueno. Sí.
Aunque okay, pues hay muchos José.
Sí, bueno. Como cuando dice, ¿y quién este? Mira, Brian J. Cortés. ¿Y quién habla sobre la teoría de la relatividad? Y dice, Einstein, ¿ya revisaste un directorio telefónico alemán? Para ver cuántos Einstein hay por allá. Mm. Sí.
Pues el, es el único conocido.
¿Qué? Es el que conocemos nosotros. Es como cuando nos hablan de la rueda. Es que no conocíamos a los chinos, ya tenían otros descubrimientos. Mm. Cuando dice, ¿descubrió el papel cuál? ¿El de China o el sanitario?
Sí. Lo inventó, ¿no?
Lo inventó.
Más bien.
Sí, no lo descubrió. Gracias.
No, pero aparte los egipcios, ¿no? El papiro.
El papiro. Nada más sí. Que pues es la información que nos hacen llegar y a partir de esa aculturación.
Bueno, ahorita que mencionabas el tema de la pobreza, déjenme, les recomiendo un libro que ya tiene unos 3-4 años o quizás más que salió, se llama Utopía para Realistas. Y viene ahí sobre la renta básica universal, que es un tema que anda de moda en varios países, y que aquí en México pues no se está aplicando de manera universal, pero ya tenemos varios programas que donde se reparte el dinero, ¿no? Uh-huh. Se reparte a las personas de 65 y más años.
¿Escasos recursos o de...?
Se reparte a las personas de escasos recursos y ahora también creo que a los estudiantes, ¿no? El único requisito parece ser que estén... Inscritos, que vayan a la escuela, ¿no?
Que vayan a la escuela, sí. Ahorita están entregando los...
Ese libro que códigos. Te comento define a la pobreza como falta de dinero, no falta de trabajo.
Pregúntale a los venezolanos, tienen entonces, lana pero no hay que comprar.
Bueno, ese es otro problema. Entonces, la falta de dinero, ¿cómo se soluciona? Dándole el dinero directamente a la gente. Es lo que es la premisa de este libro, ¿no? De la renta básica universal. Y contrario a lo que podemos creer, esta idea no es nueva. Esta viene de hace siglos, comenzó por allá en Inglaterra en 1700 y tantos, en un lugar donde empezó a haber precisamente la escasez de trabajo porque empezó a haber los molinos.
Ah, órale, la revolución entonces, industrial, 1789.
Entonces empezó a haber este desplazamiento de las personas por las máquinas e inventaron esto de darle dinero a la gente.
Sí.
Pero luego, pues, comenzaron los...
La acumulación de capital.
Las ideas contrarias, ¿no?
Sí.
De que la gente se hace floja si le das dinero, después quién va a producir las cosas, no va a haber quién trabaje, y todo lo que viene para...
No sé. ¿No?
Se va a gastar ese dinero en alcohol, en sí, drogas.
Y no se desarrolla la inteligencia, ¿no? ¿No?
Exacto. Pero bueno, ahí se los dejo para que si gustan buscarlo y darle una leída, es... Y luego lo discutimos, ¿no?
Sí. Y fíjate que ahorita que me dijiste, si gustan buscarlo, he tenido algunas visitas y incluso en la calle me han abordado algunas personas donde me plantean condiciones de sus árboles, condiciones físicas, visibles y que están en tanto deprimidos, ¿no? Entonces me dicen, oiga, tengo un árbol que tiene unas hojas con muchas manchitas negras y las hojas arriscadas. Uh-huh. ¿Qué tiene? No, pues no sé.
¿Y luego?
No, pues es necesario verlas y comparar con los patrones que tenemos para identificar cierto tipo de infecciones, ¿no? Y me acuerdo de los veterinarios, un saludo a todos los veterinarios de Colotlán. Me tiene asombrado la forma en la que tienen al cliente.
Sí, pues a veces no ven a la vaca.
En absoluto. Animal, pues, y ya, pues, se deja
que
ir
tiene
ahí.
Tiene esto, ¿eh? Le llevan se los queja. Ojos o, sí. O anda babeando. Pues póngale sí. Esto, ¿no?
Exacto.
Y luego.
Cuesta llevar al médico para que diagnostique. Ajá. Y cuando te dicen, hágale unos análisis, casi dices, no es posible. ¿Cómo le voy a hacer unos análisis a la vaca, no? Pero es necesario que la gente se forme, se eduque, comprenda que su desarrollo, su beneficio radica en las instrucciones del profesional en la materia. Vamos a un corte y retomamos el caso, ¿no? Okay.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, le damos continuidad. Estábamos ahorita oyendo a... Se me hace que Sara Valenzuela y Ejiz, ¿no? Los del analfabeta vial.
Ah, sí, en el intermedio.
Sí. La situación es la siguiente. El otro día me encontré a un agente de seguridad pública poniéndole un candado a un vehículo que estaba estacionado en la esquina entre Guerrero y Juárez, lo cual, la verdad, me da mucho gusto. Si tú sales a la ciudad, no porque sea, vayas de paseo, y te quieras ir en tu vehículo, que ya la recomendación está hecha para todos, no viajen en sus vehículos al interior de la cabecera municipal. La verdad no necesitamos, el rancho no mide, disculpen lo de rancho, la ciudad no mide más de 1 kilómetro cuadrado. Uh-huh. Para resolver nuestras necesidades de compras,
¿compras? Okay. Uh-huh.
O hasta de recreo, ¿no? Y... De pronto, cuando le dije felicidades, como que creyó que me estaba burlando de él, ¿no? ¿No?
Era en serio.
Es en serio. Y yo espero que sigan poniendo los puntos sobre la I, o el punto sobre la I. De tal manera que la gente de la localidad se desplace caminando a hacer sus compras al centro de la ciudad, o a lo que sea, servicios administrativos, cualquier cosa. Tenemos la localidad saturada de vehículos, pero aparte se avecina una temporada de movilidad de compras por las cuestiones decembrinas y se pone aquello terrible. Lo podemos experimentar en la ciudad de Guadalajara o en Zacatecas, pero que ahí se han preocupado por evitar al menos en estas temporadas el desplazamiento en vehículos al centro de las ciudades, ¿no? Y sí, desde aquí, si me escuchan, felicito y espero que sea contundente la medida que impongan a los automovilistas. Pero hay otro detalle que oí en la mañana. Motocicletas y automóviles, conductores, obligada la licencia. Tenemos muchos jóvenes menores de edad manejando vehículos automotores de dos ruedas.
Para manejar una motocicleta también necesitas licencia.
Sí, señor.
Me imagino que hay una escala, ¿no? Si tienes la licencia de carro, ¿puedes manejar la motocicleta
claro,
o esa parte?
No.
Con esa.
Uh-huh. Y es una noticia estatal, ¿eh? Ya está.
Órale.
Pero aquí más que nada el permiso, porque también puedes llegar a tránsito y vialidad y solicitar un permiso autorizando a tu hijo para que conduzca un vehículo automotor. Siempre y cuando creo que tenga de 14 a 16 años, algo así, o de 16 a 17.
Creo que son de 16.
Ajá.
Y aparte te hacen una prueba, tienes que llevar el carro.
Sí, el vehículo que vayas a utilizar.
El vehículo que va a utilizar él.
Y otro, pues una invitación a nuestros paisanos, los ciclistas, son osados, ¿eh? Sentido contrario, y van por tu carril, te encuentran, y pues la verdad es que no es por educación, es por evitar un accidente, les tienes que ceder el paso. Otra, los motociclistas se te filtran por la derecha para dar vuelta en las esquinas. Si tú vas a dar vuelta en la misma esquina, que ya hay incidentes que se han dado, acaban de fracturar el pie a un niño que vive por ahí en la cantera, pero no fue por culpa del automotor. El niño se metió por la derecha en su bicicleta. Entonces, esos detalles ya no puedes pensar que los de seguridad estén revisándolos a todos, ¿no? Uh-huh. Si alguien nos escucha y alguien con sentido común entiende lo que sucede, pues que lo haga público o que lo recomiende para que se eviten ese tipo de accidentes y de problemas viales.
Pues sí. Volviendo a lo que decías de que se llena ahí el centro de la ciudad y no hay dónde estacionarse, no. Habíamos alguna vez mencionado los parquímetros.
Los parquímetros como una, en dos sentidos, una opción, organización, ¿no? Uh-huh. Organización vehicular y de tránsito y otra pues de ingresos.
Y hay una cuestión, fíjate, en Guadalajara un día llegué a una calle y vi muchos lugares desocupados, hasta pintados. Ajá. Y desocupados y yo no vi ningún parquímetro físico. No, yo llegué y me estacioné. Después, otro día, volví a ir y lo mismo. Y se me hacía raro que hubiera lugar. Hasta que me dijo un cuate, no, es que son parquímetros virtuales. Hay que pagar por ellos. Entonces, el chiste es este, que tú llegas, te estacionas. En una aplicación en tu celular, registras tus placas, la hora en que llegas y pagas lo que te vas a estar, ya sea media hora, una hora, etcétera. Si no tienes la aplicación en tu celular o no tienes una cuenta a la que cargarle esa cantidad, existe la opción de que en un establecimiento como una tiendita de la esquina o algún otro negocio, te dan el servicio. Ahí vas y registras tus placas y pagas lo que te vas a estar. Entonces ya no es necesario que tengas el parquímetro de manera física, que tengas que buscar si traes monedas para ponerle y que alguien tenga que sacar esas monedas, ¿no?
Esas monedas.
Entonces se reducen mucho los costos y en este caso los municipios o los ayuntamientos tienen otros ingresos por este concepto, ¿no? ¿Cómo ves?
Me parece bien. Pero
eso ya lo vi yo en Guadalajara.
Sí, alguna vez comentaba con un compañero de trabajo, con Roberto Carlos Ruiz Pérez, sobre la posibilidad de poner o de manejar lo que son las bicicletas, que ahora en Guadalajara también, y tenemos que tomarlo como modelo, pues, porque es Guadalajara, es la ciudad capital de nuestro estado. Están los scooters, los patines de dos ruedas, uh-huh. Patines inteligentes, es que evitan que te caigas, ¿no? Están al alquiler para que te desplacen ellos. Y creo que Colotlán también ya es susceptible de, al menos por las dimensiones de las calles y reducir lo más que se pueda el tráfico uh-huh. vehicular, tanto como las emisiones o las consecuencias que esto traiga, pues también. Pero espérate que vi una noticia ayer. Colotlán, municipio, ¿sí? Hay brigadas, ¿qué?
¿De qué?
Le va el ayuntamiento a las comunidades
ajá.
a ofrecer los servicios municipales.
Órale.
Yo espero que les dé buen resultado. Es una buena manera de darse a conocer, de ofrecer el servicio, de darle cobertura a las necesidades de la ciudadanía. Espero que sean, que los resultados sean muy buenos, ¿no? Y que la ciudadanía pues también se informe y aprenda nuevas maneras de informarse, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Y de participar de sus actividades. Esto reduciría muchísimo la actividad administrativa, al menos en la cabecera.
Sí. Para esto ya existen los delegados, ¿no? En cada comunidad.
Sí, no, pero es como que aquí llevan a todas las secretarías o direcciones a que uh-huh. reciban los detalles que la comunidad exija, ¿no?
De acuerdo a sus delegado, ¿qué hace?
Pues es el representante de la comunidad ante el ayuntamiento o ante algunos de los regidores uh-huh. y es el que lleva y trae, ¿no?
Wow.
Información. Y bueno, yo recuerdo de alguna vez conocer a algunos delegados, y sí, pues eran los de la administración, los que traían los recibos de la energía eléctrica pública, los recibos del agua, llevaban los programas o la información sobre los programas de crédito a la palabra y demás, convocaban a cierto tipo de reuniones cuando iban algunos agentes uh-huh. municipales.
Oye, lo que nos comentaba ayer Corpulus de que por allá le tenían que pagar el viaje a las personas que iban a hacer algún trámite.
Es muy usual.
¿Cómo ves?
Lo que pasa es, regularmente le dan ese tipo de de apoyos, este tipo de cobertura económica, es para que la gente no se quede fuera de los padrones, y pues es costoso tratarlos de esa manera, y los maleduca. Si no le das, no hay movimiento. Vamos a reforestar, ¿cuánto me vas a pagar? Pero es que es en tu terreno, es, te vamos a dar la planta, sí, pero ¿cuánto me vas a pagar? ¿Pero por qué? Pues porque son los modelos viejos que se utilizaban. Ahorita creo que la Junta Intermunicipal está tomando otras medidas y está induciendo a los ayuntamientos a que promuevan aquello que tanto hemos hablado aquí, que sean de corte, que la planta que se maneje sea de doble propósito, tanto para reforestación como alimentaria, un producto, y aparte doméstica o domiciliaria. Que la gente la ponga en su casa para empezar, y del centro hacia el exterior, excéntrica, pues. Sí, y es muy valioso eso, y yo pienso que si lo si lo manejan año tras año, se va a replicar. Si, según el censo del CEDESOL del 2010, teníamos 4,680 y tantas viviendas habitadas en la comunidad rural de Colotlán. Si lo replicamos en el lapso de los siguientes 3 años, tendríamos un promedio de 15,000 unidades al menos, ¿no? Seguras y de alta, y de sobrevivencia.
Poniendo 3 árboles por vivienda.
Por vivienda en un trienio. Y si hubiera una comisión ciudadana que permaneciera en esa actividad, resolveríamos muchas cosas de carácter ambiental en función de la reforestación sistemática. Sí.
Oye, yo quería preguntarle a Corpulus, nada más que no pudo venir al programa.
Te escucha.
¿Y todavía está conectado?
Sí.
¿Qué reforestaciones hubo por allá en Tepizoac?
¿Recientes o...?
Sí, no, este año. ¿Y qué seguimiento se les ha dado? A ver si nos escucha y nos puede contestar, ¿no?
A ver. Sí ha habido, ¿eh? Digo, los programas estuvieron abiertos y funcionando. A ver, ahí está Mr. Corpus. Espero que... Yo pienso que sí nos...
Tienes más comentarios, ¿no?
No, son de Salvador Bravo, que nos saluda desde Zapopan. Le decimos que muchas gracias, todo está bien, se acaba de unir Edu. Y tenemos la audiencia originaria. Nos vamos al siguiente corte y vamos a buscar responsables de lo que nos suceda.
Sale.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues ahora el tema de hablando sobre de responsables, ¿no? E irresponsables. Esa mecánica de pastoreo libre por la ribera del río. La pregunta es, ¿quién se hace cargo de vigilar que esto no suceda? Razones, accidentes vehiculares contra los animales.
Con eso sería más que suficiente, ¿no? También por allá por la carretera que vale Pasote, ya pasando la presa de Pacheco, se ven muchos animales sueltos también.
Fuera de los potreros.
Sí, fuera de los potreros en la carretera, pues.
Y sé que es porque son áreas donde se desarrolla el pasto mejor
está,
que al
está interior. De reserva, sí. Está de reserva el pasto y pues si ya se les acabó el zacate o están todavía en las cosechas y no los pueden meter al potrero, pues lo más fácil es soltarlos a la carretera, pero hay un peligro para la gente.
Un altísimo riesgo.
Que por ahí pasa, ¿no?
Sí, por ahí algunos equinos también que andaban en las calles de la ciudad, y sé que la Asociación Local Ganadera tiene cierto nivel de responsabilidades, al menos para convocar a sus asociados y pedirles que no incurran en esa falta, porque es una falta, ¿eh? Es una falta de cuidados y los efectos que esto puede traer.
Pues volviendo a lo que comentabas aquí, ¿no serían los delegados de cada
en este caso
los
de las
responsables? Sí. Exacto, yo digo de la carretera, de los animales en las
tenemos carreteras. Una experiencia por aquí, en la entrada al pueblo del el refugio, a las comunidades que están así consecutivas. Por ahí sembramos algo, trasplantamos algunas 60 piezas, ya en un buen nivel de crecimiento.
¿De qué?
De jacarandas. Pero ahí pastorean por esa ruta con un promedio, sin exagerar, de 12 vacas.
¿Y van es carretera bien. También?
No, pues es la entrada a la localidad. Entonces, una vez y otra vez, y todavía hace unos días fui a visitar a una persona ahí, y pues igual, ahí andan los animalitos sueltos. Uh-huh. Entonces, ¿qué te puedes esperar? Recordando también el caso de los nogales por la orilla del río. Uh-huh. Y bueno, seguimos con la situación de la recolección. Sí ha dado resultados la campaña que ha llevado a bien el director de aseo público. Sí hay actividad. Sí se ve, sí la gente sí, pero tenemos otro tipo de ciudadanos que en oídos sordos o no tienen tiempo o llevan mucha prisa y siguen dejando los residuos fuera de las casas expuestos, sobre todo los días miércoles y sábados.
El sábado, que es lo orgánico.
Lo orgánico, pero uh-huh. que lleva alimentos o excretas uh-huh. de otro tipo. Y los animales callejeros, valga la palabra, los animales que andan, que se salen de las casas uh-huh. o los dejan salir porque no les pueden dar de comer o de plano viven en la calle y pues van a alimentarse a eso, ¿no? Se pelean por las bolsas, son los tiraderos espantosos por las calles y bueno, nadie va a darle abasto a una situación así. Es necesario que le pongan atención, ya no digamos a la recolección o tratamiento de los residuos sólidos, uh-huh. sino al manejo de las mascotas.
Hay también una cuestión, ¿no? Como que en la mañana los animales están deseosos de salir, les abren la puerta que estén sí. un rato en la calle, ¿no? Y luego ya
se regresan.
Vuelven a encerrar, ¿no?
Salen a
¿no
desayunar.
Pasa eso también?
Puede ser, pero no es una mecánica correcta, pues estamos uh-huh. alterando hasta la seguridad del animal, ¿no? Por uh-huh. cuestiones de sanidad del animal. No sé quiénes o cuántos tengan
los hábitos. No, nada más de sanidad. Hace 8 días a uno de mis hijos le tocó que atropellaron a un chihuahueño.
A un perro chihuahua, sí. Y bueno, pues es la seguridad de los de las mascotas. Y además de que se vienen los periodos de apareamiento, de réplica, uh-huh. y olvídate, son, no sé si llamarles manadas o jaurías, pero 7 u 8 animales pululando por las calles en busca del apareamiento, ¿sí? Uh-huh. Entonces, no se trata de una cuestión de imagen, es una cuestión de higiene, de salud, de sanidad para la localidad. Y aquí una recomendación dirigida a jurisdicción sanitaria, tiene un área de zoonosis.
Ellos son los responsables.
En este no caso. Propiamente responsables. Bueno, tienen responsabilidad en cuanto a la información a la comunidad y la promoción de programas o eventos. Ajá. Que de hecho ahí se dio no fue un problema porque no llegó a tal, pero fue la intervención de estos administradores que sancionan la participación de un ciudadano que se dedica a capar.
A esterilizar
perros, gatos. Que por cierto, la cantidad que hasta ahorita ha acumulado es considerable. Y él sigue uh-huh. publicitándose, pero aparte está ofreciendo un servicio que hasta la fecha, que yo sepa, no existe una queja. Uh-huh. Sí, se ha vuelto muy hábil, pues, ha desarrollado...
Uh-huh. El animal está seguro,
pues, está seguro en sus manos. Pero sabemos que hubo un programa al respecto, ¿sí? Y se suspende el programa, no sé si por falta de recursos... Ya no se sigue y luego persiguen a este cuate. No lo persiguen de oficio ni nada, pero hay comentarios que son incómodos. Uh-huh. Cuando no resuelves el problema, pues contribuye a que se resuelva. ¿Cómo? A lo mejor hasta con tu silencio, ¿no? Eso es importante.
¿Y alguna vez hubo una perrera donde
sí,
sacrificaban los animales?
¿O nada más los
tenían en donación?
No, bueno, seguían las dos mecánicas, ¿no?
Porque, bueno, te pregunto porque tú... Casi siempre has tenido animales y estás enterado de todo.
Sí, no, es que sí, hay un reglamento nacional relacionado con regulación de mascotas domésticas, donde te maneja los periodos en los que los puedes, si están libres, cómo los puedes tratar, los atrapas, te los llevas, los alimentas, los desparasitas, si es que lo consideras pertinente, si duran X número de horas, 72 horas, si no hay asistencia por él. Y de acuerdo a la juventud del animal, una, o lo puedes sacrificar, o lo puedes seguir alimentando y ponerlo en donación. Uh-huh. Punto. Para efectos de adopción de otro interesado. Claro que aquí se eligen ciertas características del animal que lo haga atractivo y demás para que quien vaya a querer adoptar
que no sea un animal bravo, por decir
por
así.
Por ejemplo, ¿eh? O ya muy mayor, que ya no tenga... No es que no tenga sentido, es preferible que sacrificarlo a que salga otra vez a la calle a pulular por ahí a sufrir. Eso lo estudié por otras razones, lo leí, me informé. En Colotlán ha habido ejercicios de ese tipo. Incluso civiles de Colotlán han abierto una especie de asilos para mascotas, pero pues obviamente es costoso, no es tan fácil.
Es costoso y pues son
mucho trabajo.
Son privados, ¿eh?
Aparte son privados y bueno, pues no han dado los resultados. Sí han dado resultados, pero no lo que se espera. Y aparte proliferan las mascotas.
Y no tienen la capacidad, pues, para
no aparte
todo el problema.
Así es, no contribuye la ciudadanía, aunque esté enterada, no contribuye, no contribuimos, pues, porque hay que acercarles material, que de es donde salen aquellas diferencias entre los ¿cómo se les llama? Los defensores de los derechos de los animales. Ah, usted es defensor de los derechos, sí, yo los defiendo, entonces dele de comer. Y recoja las excretas, porque...
Bueno, y entonces sí me decías que
hubo un periodo, sí.
En algún periodo.
De hecho, ¿qué pasó? El joven Carlos Ávila, que fue coordinador o director de ecología.
De ecología.
Y aseo público, él estuvo al pendiente de ese tipo de actividades. Sí tuvieron ese periodo. Pues es que también por el tiempo y los costos se desechan los proyectos, ¿no? Se dejan descansar. Órale. Sí se retiran, pero sí lo manejaron así.
Bueno, pues los invitamos a participar, parece que también ya...
Mr. Corpus, ¿qué tal?
Mandaron algún...
Ha habido miles de plantas en este año, se reforestó aproximadamente 150 hectáreas con 1,100 plantas de pino con niveles de sobrevivencia a la fecha del 40%. Y todavía falta el periodo de estiaje. Las plantas son únicamente pino michoacana.
Órale. ¿Cuántas hectáreas? 150.
150 hectáreas con 1,100 pinos, no sé si la cantidad, por hectárea
sí,
probablemente.
Sí, por hectárea debe ser.
Sí, entonces estamos hablando de 150,000, 175,000 más o menos, 200,000 pies.
165. Pues muy bien.
Con un 40% pues nos andamos quedando como en 80, ¿no? 70,000 unidades. Que el tiempo de estiaje es largo, bueno, no sabemos, ahorita amenaza la lluvia. El frío y el hielo.
¿Y qué tratamiento se le dio ahí, Corpus? ¿Se trabajó el suelo o es nada más? A ver si nos contesta más adelantito.
¿Alguna preparación de suelos?
¿Preparación de suelo o se tiene planeado algún riego? No sé. Bueno, a ver si un ratito más nos contesta.
Sí.
El siguiente.
Y bien, pues ese es el otro punto también que está afectando a la cabecera municipal, bueno, a toda la localidad, ¿no? A todo el municipio, la proliferación de especies domésticas, de mascotas domésticas. Que es otro detalle muy importante, informar a la gente o que la gente se informe sobre la utilidad zootécnica de cada raza.
Ah, mira, ahorita que dices de las mascotas, también ha habido programas de rescate de águilas, me platicaba un amigo.
Sí.
Veterinario que estuvo trabajando en uno de esos programas y que rescataron varias águilas, y una de esas águilas le habían cortado el pico y le habían cortado las garras para que no lastimara al niño de la casa.
Al niño de la casa, sí.
¿Cómo ves?
Una ocasión recuperé un cuervo golpeado de un ala y le di croquetas de canino para comer al animal. No,
pues es vegetal, ¿no?
Se las comía muy rico el animalito y se fue poniendo precioso. Casi como, estaba enorme.
Casi como el de Edgar Allan Poe, ¿no?
Ándale. Y lo tenía en una jaula que medía más o menos un metro cúbico. Y fueron por él, se metieron allá donde es el vivero que está por la orilla del río. Voltearon la jaula y se lo llevaron. Supe después.
Sin avisarte.
Sin, obvio.
Bueno, eso es lo que estuvo mal, ¿no?
Sí. Pero aparte supe que se lo llevan para cruzarlo con gallinas de líneas de combate.
Ah, ¿pero quién se lo llevó?
No supe, si no le hubiera dado las gracias.
Ah, no, no fue por parte de este programa que te decía yo de rescate de mascotas. Ah,
porque, fue un robo.
Porque hay gente que tiene hasta zorros y cosas,
sí,
digo, animales salvajes, pues, de aquí de la región, ¿no?
Sí.
Y que no deberían estar en...
No, y qué bueno que lo comentas, es una invitación a las autoridades, corresponda, voy a hablar de ecología y me estoy refiriendo a la SEDER, SAGARPA o SADER. En el área que corresponda. Tenemos vendedores de aves exóticas, entre comillas.
Ándale.
Ornamentales, entre comillas. Y como dicen por ahí los cartones que se publican a través de las redes sociales. ¿Te gusta el canto de las aves? Uh-huh. Siembra árboles. Déjalas que aniden en los árboles. No las atrapes, no las enjaules. No compres jaulas. Y vemos a la gente que viene del exterior, no sé de qué partes, pero parece ser que algunos vienen de Michoacán, o del sur de Jalisco, y traen aves, canoras.
O sea, de Colima, ¿no?
De Colima también pueden venir, traen 10, 12 jaulas así alteradas, y me acuerdo de la canción de la pajarera, sí. Que ha dado al traste también con los ensontles de la región, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, hay gente que se dedica, los persigue y ubica los nidos, y cuando vienen las ovopositaciones, las eclosiones de los huevecillos ahora en primavera, verano, llegan a la segura entre gorriones y cenzontles.
Desde chiquitos los puedes crear en...
Sí,
en
ellos se dedican a darles, tengo unos vecinos que hacen esto.
Les dan así en el pico.
En el pico hasta que los dejan, ya los, vale, los habilitan pues para... Los meten a jaulas y si no es de carrizo no canta, dicen. Lo más sano sería no molestarlos en su espacio.
Pero con los que vienen de fuera, ¿qué?
Pues no sé, quien aquí le toque supervisarlos.
¿Qué hay?
Yo pienso que más que una denuncia es muy fácil de entender y de ver, y sabemos que no se debe hacer esto, ¿no? Uh-huh. Son apresamientos innecesarios, pues, uh-huh, apresan a las aves, son capturas furtivas y están dando en la madre, ¿no?, a lo que es el mundo animal. Vamos al siguiente corte y gracias por su participación, Francisco Flores Flores. Francis.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, continuamos. Ahorita que decías del cuervo, me acordé que hay muchos cuervos por ahí en el campo, ¿no? Parece que...
Pues son animales,
que afectan a los agricultores, ¿no?
Son aves rapaz. Bueno, es que es dependiendo del periodo y uh-huh, sí, pues se viene el grano y los animalitos bajan a comer entre salatres, cuervos y tordos, que así les llaman, pues, ándale, tipo de aves. Obedece, pues, también a la invasión que hemos ido haciendo, ¿no? Y invadiendo y deforestando, porque para poder sembrar hay,
o sea,
que
sí, tomar, exacto. Si no sembráramos, ¿cuál sería su...?
No, pues viviríamos un estado primitivo, primario, pero finalmente...
No, me refiero a los cuervos. ¿Cuál sería su principal alimento?
Lo que pasa es que son así como omnívoros. También son rapaces, ajá, y aparte carroñeros. Uh-huh. Los he visto, pues, igual sí, que a lo que le llaman auras. Que
pues aquí es lo que decíamos al principio del programa, ¿no? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están las mediciones, por decir así? Para saber si esas poblaciones han aumentado.
O han disminuido.
O han disminuido, como el caso de los ensontles que mencionabas también.
Sí, no, y es que, por ejemplo, hay ahorita hablando de la persecución, tenemos el caso del puerco jabalí. Uh-huh. Pues vamos invadiendo los espacios y el animal se tiene que acercar a la zona urbana o a la zona habitada ya a comer. Y aparte se vuelven perjudiciales porque pues les va restando espacios alimenticios, donde se alimentan, uh-huh, ellos. Entonces, si está la plantación de maíz, pues le llegan al maíz.
Los mismos venados, ¿no? También cuando...
También.
Cuando es tiempo de secas, pues bajan al río, ¿no?
Sí, no hay de otro.
Así aquí, esté el río ya superpoblado,
sí,
¿no?
Sí, es frecuente encontrárselos por aquí cerca en la zona de las... ¿Cómo le llaman? Las canoas.
Ajá.
Bueno, esta zona.
Sí, que por aquí atraviesan, ¿no?
Sí, uh-huh, yo he visto. Y pequeñitos, bueno, no pequeñitos.
Sí, otra persona también me comentaba, creo que sí, uno de mis hijos.
Déjame te comento algo que un habitante de la zona de aquí, del Pastor, pero que es de por ahí de Acaponeta y uh-huh, ha caminado esa zona, insiste en el mal manejo de las... No mal manejo, en el descuido que se ha tenido por el flujo de las aguas negras, que había unos encharcamientos terribles que están contaminando horriblemente a la comunidad. Y el otro día, platicando con una trabajadora de Ginor, salió el tema de las plantas tratadoras de aguas. Y efectivamente coincidimos. ¿Qué sucede cuando tú requieres un servicio y no sabes para qué lo quieres, ¿no? Entonces, la pregunta que se ha hecho siempre el Estado y la Federación cuando se le requiere que se construya una tratadora de agua es que, ¿y para qué la quieres? ¿Para dejarla ir otra vez al flujo del río? Pierde sentido.
O sea que eso sería un trabajo de oquis, pues.
De oquis,
por decir así, porque podrías limpiar esa agua más adelante con saltos o con...
Sí, no sé, la dinámica natural del cauce. Ajá, sí. Exacto. Y la que no ha habido respuesta, entonces nosotros ya perdimos, ahora sí puedo decir que perdimos una zona de producción hortícola, barrio Chihuahua, Santiago Tlatelolco. Entonces, el hacer una planta tratadora de aguas negras, pues hay que darle vuelta, hay que regresar. Y hay que ver qué se alcanza a recuperar. No podemos soñar en que se vuelva a integrar la gente a la producción agrícola o hortícola o frutal. Pero lo que no, se pueda rescatar...
Y además, esta planta tendría que estar a la salida del pueblo, ¿no?
Claro, allá en la parte abajo.
Entonces, los barrios que mencionas, pues ya no... O sea, ¿tendrías que regresar el agua? ¿Sería más costo?
No, eso pienso que no habría... Digo,
no sería mucho problema.
No sería mucho problema. Fíjate que el otro día platicaba con una persona sobre la veda de la... a la que estamos sometidos. Y pues la verdad es que tiene razón. Bueno, no es que le haya evitado la razón, es una reflexión y un razonamiento que él hace y me lo expone verbalmente. Y en efecto, el agua tiene un precio incalculable, ¿eh? Incalculable. Aguas. Y el nivel de desgaste es...
O sea, si se abriera la puerta a eso, quizás nos la acabábamos muy pronto.
Fácil. No, le partimos, entonces le damos duro, ¿no? Ajá. Y tenemos a don Fernando, a Márquez, Emma Márquez, Rosa María Valdés Holguín, Alejandro Regla Vázquez, Alejandra, María de Jesús Sandoval y Francisco Flores Flores otra vez. Gracias por su participación, por su asistencia, no nos abandonen. Porque aparte, vamos, déjame el otro tema, enterado, confirmado, de que están volviendo a vertir o dejar que fluya el agua del rastro otra vez al camino que va al Zapote. Y aquí invito a la COFEPRIS, que tenemos con sede aquí en el edificio.
¿En la Unirse?
En la Unirse. Por favor, que se acerquen y revisen el caso y realmente le pongan una asistencia técnica seria al asunto. Porque si no, van a seguirle dando recio al medio ambiente, al espacio por donde fluye este flujo, ¿eh? Es urgente. Valga la de fluye flujo.
¿Qué problema podría ocasionar?
No, pues está infestado.
Para ir planteando escenarios, ¿no? ¿Cómo puede afectar este flujo que dices del rastro? ¿Lleva sangre?
Excreta, sangre y ya, pues otros líquidos en descomposición generados por los restos de origen animal, ¿no?
¿Restos de carne, huesos?
Carne, sangre, orines y nada más, ¿no? Y ya. Pero de hecho, cuando estaba saliendo, cruzando el camino, estaba llegando a un lugar donde andaban unas vacas pastando, entonces ya después vimos que quitaron las vacas, por favor, ¿no? Porque finalmente la escasez de agua en el espacio, a la hora de la sed, el animal abreva. No es selectivo. Sí es selectivo, pero si no hay otra opción, sobre de
ahí,
esa se va.
Ahí llega.
¿Qué vamos a generar? Un problema. Y si seguimos el flujo y la infiltración en el subsuelo, ¿a dónde nos lo lleva? Pues a los mantos freáticos, donde estamos sacando el agua para tomar, para bañarnos, ¿no?
Entonces, aquí ¿cuál es la solución que ya...?
Necesitan meter la maquinaria correspondiente y darle el tratamiento que eso necesite.
O sea, para todo lo que es líquido, ¿qué? ¿Deshidratarlo?
Puede ser sedimentar. Todo lo sólido y a lo que queda líquido, si hay una revisión físico-química sobre todo, y se puede diluir en otros flujos, pues
ándale,
vámonos.
O sea, diluirlo más.
Sí.
Que sea más...
Y si no, pues a tratarla, ahora sí en términos de, no de depuración, sino de purificación. O sea, necesitas hacer eso, porque si lo estás mandando a los flujos de agua, eso va directo.
Tarde o temprano va a contaminar.
Así, está contaminando de antemano. Aerobia y anaerobiamente. Que me disculpen los biólogos por usar esos conceptos. Sí.
Bueno.
¿Qué
otro?
Pues ese tema es importante que lo tomen en cuenta las autoridades y no le echemos la culpa al ayuntamiento. O sea, hay que entender que muchas veces se esforzaron tanto por estar ahí que ahí están. Pero ya no saben para dónde voltear, ¿no? Y si no voltean a pedir auxilio a las instancias que corresponde, ahí vamos a seguir. Y los paganos somos nosotros, a corto, mediano o largo plazo, la sociedad colotlense, la población colotlense. No se trata de buscar culpables, sí responsables y soluciones al caso.
Oye, ¿todavía se sigue utilizando el camión para repartir la carne de...
No, yo he visto un montón de camionetas.
Eso es lo que te iba... Pensé que nada más yo la había visto.
No.
Sí, se ven seguido camionetas transportando...
Sí, restos.
Los animales, pues.
Restos.
Los animales sacrificados.
En canal.
Entonces no hay control o no hay ya ese servicio.
No, creo que ya no hay ese servicio porque el camión se descompuso y no ha sido posible que consigan un eje.
Creo. ¿Es en serio?
No, es en serio. Se descompuso por el bordo del río antes de llegar a la calle José Fortís, ahí duró 2-3 días. Ajá. Ya fue una grúa y lo recogió y bueno, no ha vuelto a incorporarse.
Pero sí. Bueno, eso podría tener solución.
Claro.
Comprando otro, ¿no?
Claro, aunque claro.
Fuera usado, ¿no?
Y otro, ya no ha usado. Yo pienso
nuevo.
Que Colotlán. No hablemos
de eso. O sea, ya hay el presupuesto suficiente para esos gastos.
Hay que pedirlo, no? Hay que pedirlo. Yo pienso que no. Como dice por ahí, decía mi hermano, el contador, es digno de mejor suerte. No es digno de mejor suerte. No me opongo a lo que él dice, sino que. Necesitamos mejores atenciones, más objetivas, concretas, precisas, a la medida. Y hay instancias a las que se les puede pedir. Yo veo con frecuencia que viene el de agricultura, que viene el de economía, que... A ver, pues, ¿a qué vienes?
Los de salubridad.
Salubridad. También. Tenemos estas necesidades. ¿Traes con qué? Entonces no vengas. Si no traes. ¿Sí? O que hay que firmar. Finalmente, adjudícaselo al ayuntamiento. De ahí se va a pagar.
Sí, supiste que... Se lo rebajas del siguiente año,
bueno, ya le rebajaron una vez el 70% y sintieron el rigor del dispendio, ¿no? De la falta de los excesos.
Eso.
Que ni siquiera han caído en excesos, no se puede decir eso. Pero a mí se me hace falta de iniciativa o a lo mejor los del Estado son unos ojetes que no nos hacen caso. O somos muy lentos y no les sabemos pedir o qué.
Pero bueno, entonces el problema todavía está... Que no,
sigue, es más, si te das una vuelta es hora de que están sacando canales ahí, subiéndolos en unas camionetitas negras, otras azules, otras verdes y demás.
Sí, o sea, son particulares, pues,
sí,
no es,
de
no
los
es el
dueños.
Servicio de del ayuntamiento.
Así es, de los señores carniceros.
Dicho, sí. Vamos a sustituir este camión por otro, aunque esté destapado, por decir así.
Sí, pero que circule en un solo sentido, ¿no? Y que además,
o sea, que
dé
se
lugar...
identifique, que no dé lugar a malas...
Interpretaciones.
Exactamente.
Sí, por aquello de la vigiat, por aquello de los animales enfermos que se sacrifican para no perderles ni un centavo. Ale Acosta Chávez, Jaime Serrano, un saludo. Si es el profesor que me imagino. De todas maneras, Jaime Serrano, un saludo. El buen amigo Fernando Sánchez, Wizard, posiblemente, abogado, un saludo. Y así seguimos, y la participación de ustedes es la que siempre nos va a poner en la línea de las soluciones a la situación que estamos viviendo. Este diciembre, si lo observamos con detenimiento, aparte de disfrutarlo, va a dar lugar a muchos comentarios, no recuerdo... Recorro un año atrás la cantidad de bolsas con desechos, empaques y alimentos y envases para comida y bebida que se acumulan y salen a las esquinas de las calles y no hay ningún vehículo que dé abasto.
Y sobre todo los envases de refrescos y cervezas que ya se volvieron completamente desechables, ¿verdad?
Sí, sale ya más.
Es muy raro ir a cambiar los envases.
Sí, sabes, sí, no es que sepas, leía de Coca-Cola que están incorporándole ingredientes a sus envases
biodegradables.
Y creo que esa es la política que se va a seguir
en un
momento, sí, para quitarse de encima el problema. Y ahora de ahí en adelante los recicladores o o los rehusadores.
¿Y no has visto unos letreros en algunas tiendas donde dice que dones las tapas como que es de, otro,
sí, es
de otro plástico?
Sí, es un plástico más fino.
¿Es más fino o más puro?
Más puro. Ajá. Y de otra calidad, obviamente, para hacer rehacerlo, rehusarlo.
Entonces ahí se recomienda, si consumes refrescos, quitar
guardar
la
las tapas.
Tapa, exacto, quitar la tapa y tiras el PET.
Sí, van a parar a campañas que reúnen recursos para seguir atendiendo a las personas con cáncer. Uh-huh. Vale. Que ese es un problema serio. Pues agradecemos la atención aquí al técnico, profesionísimo. Y Fabio, pues
bueno, que pasen una buena tarde.
Vamos a tratar de avisar con tiempo los temas para que quienes quieran participar estén preparados y nos hagan llegar sus inquietudes. Gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.